171 minutos los que tenemos por delante de programa y los que tiene que aguantar Fernando con las exquisiteces del día.
Bueno, hoy no se puede quejar, ¿eh? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Este es el mejor momento del día. Yo lo entiendo, creo que soy la envidia de todos, pero bueno.
Pues sí, yo creo que más de uno de nuestros colaboradores te envidia porque dicen, bueno, sí, a nosotros de vez en cuando nos envían, pero a quien no le falta nunca es a Fernando Rueda.
Claro. ¿Hoy qué vamos a beber?
Mira. Lo primero, gracias a José Fon, vais a tomar, tanto Bruno como tú, este licor café tan rico.
¿Licor café?
Sí. Yes.
Pero esto no lo ha enviado los de la empresa esta que nos patrocina, CENI, ¿no?
Sí, verás. Es que nuestro patrocinador, el CENI, que como todos sabemos ya es cocina especializada nacional e internacional, han delegado en nuestros amigos rosaventeros.
Ah.
Entonces,
oye, pues esto está buenísimo.
Claro. Oye, para bueno. Uno no lo has echado.
Producto gallego.
Bueno.
Gracias a nuestro ganador, a Celso María González.
Bueno, buenísimo, Celso. Bueno.
Artesanal, puro, lo único que... Ya, no le eches whisky, hombre. No le eches whisky al licor café.
Perdóname, pero es que...
Es que de verdad que manía, ¿eh?
¿Pero no se le echa un poquito de whisky?
No, es que tú le echas whisky a todo.
Quiere aclararlo, porque el café es bien oscurito, quiere aclararlo.
Claro, para que no esté tan fuerte.
Sí, no, porque te vas a poner negro después tú.
Bueno, mira.
Te vas a poner del mismo color.
¿Degusta este huesito dulce?
Bueno.
Este huesito dulce, que es gracias a una pareja estupenda... que Aurelia es la madre de uno de nuestros oyentes.
Está buenísimo.
Que el nieto se llama Juan Carlos y bueno, que esto ha sido la sensación, ¿eh? Hoy en
tiene unas cositas por dentro.
Es que está elaborado con productos naturales. Mira cómo te brota. Mira las ramitas.
¿Y esto por qué?
Mira las semillitas. Pero si vienen los animalitos que estaban por ahí, pero se te está poniendo la cara como...
Está pasando algo raro.
Como Blancanieves se te está poniendo.
Pero si el bollo estaba muy bueno.
Es que ya sabes que nuestros amigos, pues...
Hemos descubierto que les gusta el sabor del moho.
Claro. Este le habían separado de todo el grupo que hemos comido en los demás. Y han dicho, este es especial para Fernando Rueda. No lo ha dicho el CENI. Y yo, oye, ya sabes, a mí lo que diga el patrocinador y encima en manos de nuestros amigos, pues...
¿Se va a poner esto a la venta?
Degusta. No, se pondrán los que hemos tomado los demás. El tuyo en especial es para casos y momentos puntuales.
Bueno, pues,
Pero nada. Ya sabes que estos efectos secundarios enseguida
se pasan, ¿no?
Sí, a las horas.
¿Huelo bien?
Sí.
A las 4 o 5 de la mañana. Si logras conciliar el sueño, pues el dolor cuando se duerme, pues se nota menos.
Eres una primavera en flor ahora mismo, Fernando.
Muy buenas, Fernando.
Hola, buenas
malas,
noches.
Lo siento.
¿Estaba tan bueno?
Publio Cordón fue protagonista durante muchos meses, durante muchas semanas, de uno de los secuestros más terribles de la historia reciente. El último de los perpetrados por el Grapo. Se pidió un rescate. Ese rescate se pagó, al parecer, en Francia. Y se esperaba la liberación, una vez pagado el rescate, de Publio Cordón, del empresario zaragozano. Sin embargo, Publio no apareció nunca. Hubo todo tipo de rumores. Que si él se había fugado, porque se dijo y se habló de esa posibilidad. También se dijo que había sido asesinado por los miembros del Grapo una vez que no podían deshacerse del secuestrado sin que ellos pudieran ser apresados. Es decir, hubo versiones para todos los tipos. El responsable de ese secuestro, el responsable de los Grapos, recientemente habló y dijo que efectivamente Publio Cordón había fallecido durante el cautiverio, antes incluso de que se pagara el rescate, al parecer, y que lo habían enterrado en una zona del sur de Francia, del Mont Ventoux, exactamente.
Efectivamente. En La Rosa de los Vientos hemos... contado hace ya unos años, cuando se habló, se debatió este asunto, contamos aquí con, hablamos con Pilar Muro, la viuda de Publio, también con una de sus hijas, y siempre hemos seguido este asunto, por un lado por el secuestro y por otro lado porque fue un tema tan importante que los propios servicios de inteligencia, el CSID entonces, el CNI ahora, participó en el intento de liberación con una operación a gran escala, que fue el intento de acabar con la banda de una forma negociada, y lo que pasa es que en el último momento pusieron como condición que para poder seguir avanzando en ese proceso tenían que decir dónde estaba Publio Cordón. El Grapo se negó a este asunto y se rompieron las negociaciones. Vamos a ver, Silva Sande, la persona, el terrorista que ahora dice que Publio murió, que además dice que se tiró desde una casa, desde un segundo piso, Publio Silva lleva desmintiendo este hecho pues desde que se produjo el secuestro, hace ya va para los 14 años, desmintiéndolo rotundamente, ¿no? Todo esto, y el que él lo haga ahora y el que él lo declare ahora, cuando hay que recordar, ha sido expulsado de los Grapo, el camarada Arenas, que es el gran capo, lo ha expulsado, tiene unas justificaciones. Y hay unos datos muy importantes a tener en cuenta para entender realmente el asunto. Lo primero es la personalidad de Silva Sande. Silva Sande tiene complejo de jefe militar. Silva Sande habría sido un tío feliz si hubiera estado en Colombia con las FARC y si hubiera podido poner un uniforme y hubiera tenido a sus tropas uniformadas y las hubiera dirigido por en mitad de los bosques, ¿no? Y él, como tal, es una persona que hasta ahora siempre se ha vanagloriado de que siempre decía la verdad, excepto en el tema de las operaciones. ¿Por qué ha estado mintiendo tantos años? Ha estado mintiendo tantos años porque para una organización terrorista matar o que se les muera un secuestrado es el fin de sus chantajes. Porque si ellos en aquel momento del secuestro llegan a reconocer que Publio se ha muerto, a partir de entonces cualquier otro secuestro, cualquier otro intento de extorsión, ya habrían perdido absolutamente toda la credibilidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta otros elementos. El primero, Publio Cordón, y todo esto lo decimos en virtud de las personas que investigaron la desaparición de Publio Cordón, las personas que hablaron con Silva Sande, las personas que estuvieron en que conocieron el asunto. Lo primero es que Publio Cordón nunca saltaría desde un segundo piso, de un tercer piso. Nunca saltaría. ¿Por qué nunca saltaría? Porque Publio Cordón era un negociante. Era una persona que lo resolvía todo hablando. Y además era un gran negociante. Lo había demostrado siempre. Él era capaz de sentarse a hablar con las personas y con sus palabras ser capaz de convencerlas de las cuestiones. Es bastante probable que el propio Publio Cordón hablara con los terroristas, les dijera, bueno, a cambio de este dinero que seguro que van a pagar, ya veréis cómo todo va bien, les convenciera de eso. Él nunca habría huido. También es verdad que Silva Sande pudo llegar a tener, por conversaciones que han tenido los investigadores a lo largo de los años con él, Silva Sande tuvo o pudo tener ciertos celos con respecto de Publio, con respecto sobre todo de la personalidad de Publio. Es incluso probable, ellos piensan, que Publio pudiera seducir a sus secuestradores, ¿no? Algo que para un jefe militar era absolutamente imperdonable. Era algo que le quitaba lo peor de lo peor, ¿no? Para él, ¿no? Después hay que tener en cuenta otra cosa, que Publio era un atleta. Es decir, Publio era una persona que se cuidaba. Era una persona que corría, era una persona que cuidaba su cuerpo. Por lo tanto, en el caso de que Publio hubiera decidido saltar desde un segundo piso, no era la típica persona asustada que no hace nada y que de repente ve una salida y se tira. Es decir, Publio Hombre, siempre al caer te puedes romper una pierna, te puedes, pero no habría sido una cosa de locura. Todos estos elementos y otros dan la certeza a esos investigadores, a esas personas que han conocido todo el caso, a confirmar algo que yo creo que la familia y que los que estaban ahí ya sabían o ya deducían, y era que a Publio lo asesinaron. ¿En qué condiciones? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué ocurrió? Bueno, pues eso ahora mismo no lo sabemos, y es difícil de saber, porque la persona que lo hizo, la persona que lo conocía, es Silva Sande, ¿no? Silva Sande ha dicho que bueno, que se tiró, que se mató y que lo enterró en el bosque cercano. Eso es como no decir absolutamente nada. Porque claro, decir que lo enterró en el bosque cercano, imagínate, en un bosque, ponte a buscar un cadáver enterrado en un bosque, ¿no?
Hace 13 años, además.
Hace 13 años, o sea, un desastre, ¿no? Sobre todo porque da credibilidad a que él ya, los elementos que él pudo tener para situar el cadáver, el enterramiento, ya pueden haber cambiado. Con lo cual, él puede decir un sitio, pero que ese sitio ya no está exactamente igual, ¿no? ¿Qué pretende con eso? ¿Qué pretende con eso cuando ya le han expulsado de los Grapo? ¿Qué pretende con eso cuando ya está condenado, si no me equivoco, a 30 años de prisión por el secuestro, por la retención? No por el asesinato, porque como no hay cadáver, no le han condenado por eso. ¿Qué puede pretender? Me dicen, Bruno, que de alguna forma quiere ir a Francia. Porque realmente, si hay alguien que puede decir dónde está el cadáver, sobre el terreno, recordando lo que hizo, todo eso, es Silva.
Es decir, fue por aquí. Y acotar muchísimo más la zona de búsqueda, lógicamente,
yo,
¿no?
Estábamos en esta casa, yo fui, llevé el cadáver.
Que además lo hacen los cuerpos de seguridad en sus investigaciones muchísimas veces. Claro. Llevar al culpable una vez que se confesó, lo hemos vivido con el caso, por ejemplo, de Marta, de la chica sevillana. Bueno, pues se lleva a los culpables o a los imputados al lugar en donde se cometen los crímenes para reconstruirlos junto a ellos. Y que, bueno, pues gracias a eso que se pueda aclarar un poquito más la circunstancia, en este caso, la ubicación de ese cadáver.
Efectivamente, pero ¿por qué quiere ir a Francia? Esa es una de las preguntas que hay pendiente. Hay quien dice que este es como comillas, lo de loco, comillas, ¿no? Un loco pues piensa que si le trasladan de un sitio a otro, pues que puede escapar, por ejemplo. Algo hartamente improbable.
Improbable, porque
yo diría imposible, pero bueno,
no,
en la vida no
va
a ir nada
solo ni con 10, ni con 20, seguramente ni con 30.
Pero otros decían, no, es que él piensa que a lo mejor si va a Francia y se descubre el cadáver, entonces los que tendrían de alguna forma la jurisdicción sobre el asunto sería la policía francesa, ¿no? Lo cual tampoco es exacto, porque
sí,
yo
porque
ya he preguntado.
Hay unos acuerdos, además, de terrorismo que afectan sobre todo a ETA, porque ha sido la mayor problemática, pero el Grapo está también entre las organizaciones terroristas.
Sí, pero además hay un tema. Yo hablo con un abogado. Hay un tema de, es verdad, de concurrencia de jurisdicciones, pero está muy claro que la preferencia sería española, porque ya es un tema incluso que ha sido juzgado, ¿no?
Exacto,
es decir, que no habría en ese sentido ningún asunto. Entonces, ¿qué es lo que él pretende de ahí? Pretende algo. Pretende, sin ninguna duda, algo. Lo que hay que desechar totalmente es que lo haya hecho por un arranque de humanidad, por un arranque de compasión con la familia. Eso absolutamente hay que decir que no. Pretende que le bajen la condena, pretende ya alejarse de los Grapo, y que si finalmente se produce un abandono total de los Grapo como tal, bueno, pues que pueda salir de prisión antes, no sé, de alguna forma, pero no es absolutamente interesado, es absolutamente interesado. Y en cualquier caso, lo que tiene que quedar claro es que nadie cree esa versión de que se pudo tirar de un segundo piso.
Esta semana también hemos conocido algunos datos y nos amplías referencias al respecto sobre las extrañas aventuras de un agente de la CIA en Argelia.
Efectivamente, es absolutamente demostrativo de lo que es el espionaje, ¿no? Pero la verdad es que si recuperáramos nuestras microfichas, este merecería una microficha, porque es la demostración de una personalidad típica de algunos espías, ¿no? Estas últimas semanas nos hemos enterado que Andrew Warren, 42 años, director de la delegación de la CIA en Argelia, pequeño paréntesis, delegación de la CIA importante, conocida por la propia Argelia, que está allí asentada con un montón de agentes persiguiendo el terrorismo islamista. Ya es curioso. Bueno, que Andrew Warren, bueno, pues que es un... supuestamente estaba muy valorado como espía, es un afroamericano que dicen en Estados Unidos, un negro que bueno, pues ha estado en Egipto, ha estado en muchos países, y que aquí, bueno, pues se había infiltrado perfectamente entre los islamistas, hasta tal punto que la gente estaba convencida de que era un negro que se había convertido al Islam, y que se le veía frecuentemente en las mezquitas discutiendo apasionadamente con los más radicales de todos los de toda la gente, ¿no? De allí. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que hace 3 meses apareció en la embajada una ciudadana española por matrimonio, porque ella era egipcia, una egipcia española con la doble nacionalidad, casada con un español, que era en virtud de lo cual tenía esa nacionalidad, y se presentó allí, pidió hablar con el jefe de seguridad y le contó que hacía 7 meses Andrew Warren la había violado. Y entonces empezó a contar cómo había ocurrido. Claro, no era una violación a la normal usanza. A Andrew Warren la había llevado a su casa, le había dado a beber una bebida extraña, una bebida que la hizo inicialmente vomitar, pero que inmediatamente hizo que todas sus voluntades se suprimieran. Uh-huh. Es decir, que no pudiera oponerse a las pretensiones que Warren tenía. De hecho, la violó. Bueno, ella tardó en denunciarlo y lo contó ahí. Su sorpresa es que el jefe de seguridad no se sorprendió absolutamente nada, porque unas semanas anteriores una otra ciudadana, también germano-argelina, había contado exactamente la misma historia. Bueno, se abrió una investigación judicial y con esa orden judicial se entró en el domicilio del jefe de la CIA. Y digo, con una orden judicial, pero no una orden judicial argelina, sino con una orden judicial americana, porque la residencia del jefe de la CIA es territorio americano. Por lo tanto, quien tiene la jurisdicción son los Estados Unidos. Entraron, investigaron y encontraron lo que demuestra qué gran chapuza es los propios agentes, qué seguros están de todo. Sin ningún problema encontraron todo tipo de fotos de las dos chicas y de otras cuantas más. Encontraron unos fármacos especiales para este tipo de actos violentos. Y además encontraron algunos otros libros sobre violaciones y sobre todo este tipo de cosas, ¿no? El agente, el jefe, fue trasladado inmediatamente a Estados Unidos y ahora mismo está en Estados Unidos. Mi sorpresa, Bruno, es que no ha sido inicialmente, no se le ha presentado cargos contra él. Uh-huh. Es verdad que supuestamente se le ha apartado, pero de alguna forma lo que estamos hablando es de una serie de gente que, motivada a lo mejor por el tipo de profesión que llevan, motivado a lo mejor por el carácter que él ya tenía, se ha dedicado a ir violando mujeres, uh-huh. Bueno, con todos los riesgos que eso supone, ¿no?
Pero un pájaro de estas características, me pregunto yo, que trabaja en algo tan importante, aparentemente para la seguridad de todos, incluso uh-huh. de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, ¿qué podemos esperar de la defensa que de esa seguridad nuestra puede ejercer un tipo como este?
Bueno, pues efectivamente hay un refrán en espionaje que son dice los hombres más limpios para los trabajos más sucios, ¿no?
Uh-huh. Pero este es un sucio para un este trabajo sucio.
Es el hombre, los hombres más sucios para los trabajos más sucios. Bueno, dentro del espionaje hay mucha gente de ese tipo. Es verdad que yo conozco muchos, he conocido muchos agentes españoles a lo largo de mi vida, y la inmensa mayoría de ellos eran gente muy honesta. Claro. Pero también es verdad que a lo largo de toda la historia del espionaje ha habido tipos descerebrados o con una sexualidad extraña, llamemos, importante, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo... por ejemplo, la red de Cambridge, que era una red, una de las redes más famosas, más importantes, que eran agentes ingleses que trabajaban para la Unión Soviética, y que ellos llevaban una vida sexual muy complicada, y que al llevarla complicada, eso les hacía correr determinados riesgos y determinados peligros y suponía una debilidad para el propio servicio. A mí lo que me llama la atención es que la CIA no haya tomado medidas ya urgentes, presentar una demanda, detenerle, ¿no? ante eso, que al final, aunque haya sido Argelia, es territorio americano, por lo tanto ya uh-huh. lo podía poner. Eso es lo que me parece todavía, fíjate, mucho más grave que lo demás, ¿no?
Es decir, lo de él es gravísimo, pero que sus jefes, sus responsables, no se responsabilicen de la situación y tomen medidas es lo más terrible. Van dos responsables de servicios de inteligencia. El responsable del Servicio de Inteligencia Español, del CNI, va a comparecer en el Congreso esta semana.
Efectivamente, el martes va a la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, que es una comisión que siempre le hemos llamado la Comisión de Secretos Oficiales, y es una comisión a la cual está presidida por el presidente del Senado y por los portavoces de cada uno de los grupos. Es gente que entra ahí, a esa comisión, a los cuales se les pide que no lleven teléfonos móviles, que los tengan apagados, y que además no pueden revelar absolutamente nada de lo que pase allí el martes. Ya tenemos una larga experiencia en la democracia de que, por suerte, nos enteramos de aquello que pasa, porque realmente hasta ahora las intervenciones de los jefes de inteligencia no han hecho una gran aportación de secretos que obliguen a los diputados de alguna forma a guardar secretos, ¿no? Allí va a varios temas. Uno de ellos es uno de los temas que hemos estado tocando aquí durante estos últimos meses y que el Partido Popular le ha preguntado, que es las razones por las cuales fue cesado el anterior director y técnico de inteligencia, Agustín Casinello, que bueno, fue cesado, era el jefe de la delegación en Londres y fue traído a España, nombrado para el cargo, y 3 meses después fue cesado fulminantemente. Se dijo que tenía que ver con fallos operativos que había habido en Afganistán, y sin embargo rápidamente se desmitió. Aquí lo dijimos, no sé si te acuerdas, sin saber nada, habíamos leído la información de un periódico y dijimos que eso era absolutamente absolutamente imposible. Sai dice en privado, Bruno, que Casinello era un absoluto desastre en el tema del terrorismo de ETA. En las fuentes oficiales, cuando hablas con ellas, te dicen que el motivo era que tenía un enfrentamiento, también lo hemos contado aquí, con el jefe de operaciones, sí, que es su igual, el director técnico de operaciones, alias Murúa, y que tenían un enfrentamiento entre los dos. Hasta ahora no se ha contado, y tendremos que esperar a ver si responde la pregunta, a ver qué cuenta Sainz en el Congreso, que durante esos tres meses se produjeron algunos grandes éxitos en el tema terrorista, como la detención de Cherokee, sí, el jefe militar de ETA, pero también se produjo algún grave enfrentamiento con los cuerpos policiales españoles y franceses. Lo que no sé es si el Alberto Saiz explicará eso en relación a ahí, ¿no? Y luego va a hablar de Lukoil y del informe que hicieron sobre la petrolera rusa, pero va a hablar de un tema importante, y es que por tercera vez le van a preguntar por los vuelos y las escalas de los aviones de la CIA en los aeropuertos españoles. Por tercera vez le van a contestar. Ahora va a contestar una situación curiosa. Él va a explicar esos vuelos en los cuales hasta ahora se han dado muy pocos datos, cuando el ministro de Asuntos Exteriores ya ha dicho que quizás incluso algunos de esos que fueron secuestrados en esos vuelos pueden venir a España a ser acogidos, con lo cual algunos de ellos a lo mejor ni lo saben, pero ya estuvieron en España, ¿no?
Qué paradoja. La filtración de la semana, la información reservada que nos trae, precisamente vuelve a tener al CNI como protagonista, pero tiene que ver con algo que es importantísimo para el CNI y sin lo cual seguramente no existirían servicios de inteligencia, no podrían llevar a cabo el trabajo.
Efectivamente, es algo que tiene que ver con el CNI, que tiene que ver también con la policía. Normalmente los tratan a los confidentes con muchísima precaución. El confidente es una persona que está infiltrada en determinados lugares donde se genera un montón de información de muchísima calidad. Sin embargo, esta semana ya nos hemos enterado que a Monser Alcázar le han condenado a la justicia americana a 30 años de prisión. Monser Alcázar era un traficante de armas, era un delincuente, quiere decir que lo era, es decir, que eso lo sabían todo. Monser Alcázar hizo un enorme servicio cerca de Siria, cerca de esto, tanto a la policía como al CNI. Sin embargo, ahora habrá muchos confidentes preguntándose, claro, si a ellos alguna vez les pasa algo, ¿realmente la policía y el CNI les protegerán?
Nos ha jugado una mala pasada ahí Estados Unidos, desde luego.
Sin duda.
Hablando de Estados Unidos, el mensaje te llega desde ahí esta noche.
¿Ah, sí?
¿Sí?
¿Quién me manda un correo?
Tu amiga Hillary.
Ay, no me digas, que hace tiempo que no la veo.
Pues mira lo que te cuenta, mira lo que te cuenta.
Hello, Dorueda. Estoy algo disgustada. Confiaba en reunirme contigo después de Moratinos. Pero desde que Bill, mi marido, ya no te envía apuros, no eres el mismo.
Es que ya no me puedo fumar en la radio. Es decir, es que ya no... Cuando estaba Juan Antonio echábamos aquí unos puritos y unas cosas y esto se llenaba de humo y yo me traía la gabardina, pero ahora ya...
Está esto ya... prohibido.
Pero bueno, que sí, que...
Pero las relaciones con Estados Unidos no van a funcionar tampoco, ¿eh?
No sé qué vamos a hacer.
Y si tú no ayudas, Fernando...
Ahí me pica la esta.
Sí.
No sé qué hago.
Bueno, aguantarte.
Ya no vuelvo a tomar un bollo de esos.
Sí. Sí, yo no sé cómo te has atrevido, ¿eh?
¡Ah! Oh, ¡vaya por Dios!
Gracias.
Hasta el día del sábado.